Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
Voy caminando por la ciudad.
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de Radio Carve, llegando a Uruguay y al mundo. También a través de Radio Tabaré de Salto, Radio del Oeste de Nueva Albesia, Actualidad Agropecuaria y La Hora del Campo. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del ingeniero agrónomo Rómulo César, técnico del plan en Paysandú, también coordinador de la Regional Litoral Centro, sobre el estado de las pasturas y los ganados y recomendaciones de manejo pensando en preñar las vacas. Ya están terminando los centores, pero todavía se puede pensar en realizar o tomar alguna decisión tendiente justamente a lograr mayor cantidad de terneros. En el segundo bloque vamos a estar charlando con un productor agroecológico del departamento de Colonia. Comenzó como agricultor tradicional y fue evolucionando hacia ser un productor agrícola, pero utilizando tecnologías propias de la agroecología. Hoy también es ganadero, tiene una cabaña de ovinos. Y bueno, nos cuenta su historia, cómo ha sido su experiencia en este trayecto y cómo está trabajando hoy en día. Bueno, nos cuenta sobre las diferentes características de este manejo tan particular, que muchas veces podemos creer que puede ser más complejo, puede ser más costoso en tiempo, pero puede llegar a ser más barato en costos monetarios y además más satisfactorios en tanto se cuida el medio ambiente. Así que vamos a estar compartiendo esta historia en el programa de hoy. Pero sin más que agregar, vamos directamente a los protagonistas de Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Una vida nueva sin pagar.
Bien, tuvimos la oportunidad de conversar con el ingeniero agrónomo Rómulo César, técnico del plan en Paysandú, coordinador de la Regional Litoral Norte, también de la institución, y con él charlamos sobre el estado de las pasturas, los ganados, bueno, y recomendaciones de manejo en esta época del año, ya cuando estamos culminando los centores. Bueno, Rómulo, es un gusto estar charlando contigo. ¿Cuál es el estado de las pasturas y de los ganados en la zona litoral norte del país?
Bueno, la situación actual podemos describirla como de expectativa, de preocupación en cierta medida por parte de los productores, producto de lo que ha pasado, diría, en todo lo que va del 2025. Es decir, prácticamente no se han registrado lluvias de importancia en toda la región. Y bueno, eso ha traído aparejado una marcada pérdida en lo que es la calidad del forraje. Y bueno, y en la medida que se prolongan el tiempo, empiezan a haber algunas complicaciones ya vinculadas a la disponibilidad de agua en los sistemas, disponibilidad de agua de abrevadero para los animales y también, aunque en menor medida, un efecto negativo en el propio desempeño animal. No obstante esto que acabamos de describir, cabe señalar también que la situación es bien distinta a lo que podríamos haber estado hablando en febrero del 22 o en febrero del 23, es decir, en situaciones de déficit hídricos importantes también que se registraron en ese momento, pero la gran diferencia con la situación de hoy es que hoy hay una disponibilidad de pasto interesante, producto de las condiciones en que se dieron durante la primavera. Durante toda la primavera, yo creo que en todo el país, pero en la Regional Litoral Norte en particular, las lluvias fueron muy buenas, bien distribuidas, generalizadas en toda la zona, y eso generó, bueno, tasas de crecimiento de pastura que superaron ampliamente las tasas de consumo por parte de los animales en los sistemas, y bueno, y producto de ello, una acumulación de forraje bien importante que se daba al momento de empezar este periodo de 4, 5, 6 semanas sin lluvias, y bueno, y que, como decía, con alguna modificación negativa en relación a la calidad del pasto, sí es cierto, a diferencia de lo que describíamos anteriormente, que disponibilidad de forraje existe en casi todos los sistemas en términos generales. Y bueno, y también una buena condición corporal de los ganados en general.
las pasturas vienen perdiendo calidad, ¿no?
No, sin duda. La calidad se está perdiendo en algunos casos paulatinamente, en otros casos más drásticamente. Eso va muy asociado también al tipo de campo, es decir, aquellos sistemas, aquellos predios con un mayor porcentaje de suelos superficiales es donde se ha dado más drásticamente y más rápidamente la pérdida en la calidad de esa pastura. Cuando hablamos de suelos de mayor potencial, por supuesto que también han perdido calidad, pero eso ha sido en menor grado. Pero sin duda, eso es importante, se está dando. Pero reitero, no es comparable esta situación que estamos viviendo hoy con la que vivimos dos veranos para atrás y tres veranos para atrás, cuando tampoco llovía, pero tampoco había pasto, porque en primavera ya había arrancado el déficit hídrico y eso ya traía aparejado la consecuencia que muchas veces se da, no en este caso, que es déficit hídrico y déficit forrajero. Ahora está desacoplado ese tema. Hay un déficit hídrico importante, reitero, de las últimas 6, 7 semanas, pero no hay en general un déficit forrajero.
¿Se ha comentado o has tenido noticias sobre la falta de agua para abrevadero en los predios?
Bueno, por supuesto que la disponibilidad de agua, en la medida que transcurren las semanas y no llueve, es un problema que cada vez se empieza a sentir más. Hemos escuchado ya de distintos productores que algunos potreros empiezan a quedar con menos agua o incluso sin agua. Eso está muy asociado al tipo de curso de agua, en el caso de ser aguas naturales, o al tipo de reserva que se tenga. Todavía no entiendo que no es grave la situación, pero sí, como decía al principio, una preocupación importante para saber cuándo en definitiva se empieza a revertir esta situación de falta de lluvia. Por supuesto que recuperar las aguadas es una situación de más largo plazo, se requieren volúmenes de lluvia mucho más importantes que lo que pueden ser necesarios para comenzar a recuperar los tapices. Pero bueno, reitero, una situación de luz amarilla, de alarma, de preocupación en general en el sector, muy pendiente de que se puedan concretar estos anuncios de lluvia para los próximos días, pero en un contexto general bien distinto al que vivíamos hace un par de años atrás.
Se están terminando los centores y ¿cuáles son las medidas que hoy pueden estar pensando en tomar aquellos productores frente a la posibilidad de que las preñeces no sean las mejores o que estén estimando que puedan ser bajas?
Sí, ahí hay todo un tema que no hay una verdad única. Como siempre, la situación es caso a caso. En términos bien generales, lo que podemos decir es que buena parte de los rodeos parieron temprano, en el norte especialmente. En el norte está muy instaurado que las vaquillonas empiezan a parir allá por el 20 de agosto en adelante. Este año eso se dio. Los ganados generales paren fuertemente en septiembre, octubre. Y eso también en general este año se vio claramente. Y bueno, en esas situaciones, cuando los ganados parieron hasta fechas como las que manejábamos recién, bueno, en muchos casos seguramente quedaron libres de lo que pasó más adelante. Es decir, cuando se empezó a notar la falta de lluvias y la consecuente afectación de las pasturas, es probable que gran parte de esos rodeos ya estuvieran servidos, de esos animales, ¿no? El problema es para aquellos que parieron más tarde o que por alguna razón no habían logrado ser cubiertos de fines de diciembre para adelante. Ahí, ¿qué hay para hacer? Y bueno, ya estamos, como tú decías, sobre el final del periodo de entore, en los periodos convencionales, digamos, fines de febrero, mediados de marzo. Depende en cada situación, depende qué se pueda llegar a qué alternativas de manejo uno tenga a partir de contar con la información, pero nosotros siempre sostenemos que para la mejor decisión se toma a partir de una buena información. ¿Qué es eso de buena información hoy? Bueno, aquel productor que tenga sospechas de tener un porcentaje relativamente importante al rodeo que no parió temprano o que pueda no haberse servido y tenga la posibilidad de hacer algún manejo diferencial a partir de contar con información. Yo creo que la herramienta hoy es el diagnóstico de actividad ovárica. Eso permite una mirada al interior del animal, de la vaca, y da una información objetiva Pero bueno, como decía recién, eso es importante saberlo si uno tiene la posibilidad de, en función del resultado, tomar decisiones. La toma de decisiones por el lado de la puesta de tablillas, y es una alternativa, ya jugando con una, con un, probablemente con tener que alargar algunos días el periodo de entore, que es una práctica también, que no hay una verdad única. Nosotros del plan siempre sostenemos que no es la primera opción de alargar los entores, pero bueno, cada productor en su sistema, en su realidad, lo irá a considerar. Pero lo que sí también hemos estado viendo en estos días es que, bueno, aquellas vacas que parieron temprano, como decíamos allá por agosto, principio de septiembre, hoy están con terneros al pie pesados. Y bueno, y capaz que ahí sí una recomendación de manejo clara tiene que ver con ya pensar de pronto en un destete definitivo de esos animales. Ya son animales que están pesando 180, 190 kilos en muchos sistemas, y el perjuicio que le están haciendo a la madre es mucho mayor que el beneficio que podrían tener ellos por permanecer al pie de la misma. Entonces lo estamos viendo también, hay sistemas que están apurando el destete de esos terneros más grandes y de esa forma asegurar la recuperación de los vientres, ya pensando en el próximo periodo de servicio.
Agradecemos al ingeniero Rómulo César por acompañarnos en Mano a Mano con el Plan Agropecuario para conocer cuál es el estado actual de las pasturas, de los ganados, bueno, cuáles son las medidas a tomar por parte de los productores, estas luces amarillas de las cuales él se refería, en el sentido de, bueno, estar atentos a la situación, sin ser acuciante aún, pero que puede complicarse más. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario en el próximo bloque, hablando con el productor coloñense Walter Constantino.
Una vida nueva.
Actividades del Plan Agropecuario para los próximos días. El 14 de octubre estará cerrando la inscripción para el curso semipresencial Reconocimiento y Manejo de las Principales Especies Forrajeras de Campo Natural, a cargo del ingeniero Marcelo Pereira y también Diego Cáceres. Se va a realizar el Encuentro Departamental de Mujeres Rurales en Maldonado, más precisamente en la Casa de la Cultura de Aiguá, el 15 de octubre a las 9 horas. Se realizará la actividad Presentación de Normativas para la Faena Predial el 17 de octubre, 18:30 horas, en Rincón del Colorado, en la Sociedad de Fomento de Rincón del Colorado, en el kilómetro 8 y medio de la ruta 48. También se va a estar realizando la charla motivacional, la empresa familiar rural, herramientas para superar los problemas cotidianos, el próximo 18 de octubre, 18:30 horas, en el rancho del kilómetro 46 y medio de la ruta 5 en el departamento de Canelones. Están abiertas las inscripciones para el curso presencial Bienestar Animal y Buenas Prácticas de Manejo Ganadero, que se estará desarrollando en el Centro de Capacitación Agropecuaria de Yung, en la Sociedad Rural de Río Negro. Todas las actividades de extensión, de capacitación, ya sean presenciales o a distancia, se encuentran disponibles, la información sobre estas, en planagropecuario.org.uy.
Generalizadas en toda la zona, y eso generó, bueno.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Bien, amigas y amigos, como comentábamos al comienzo, estuvimos por Colonia, a pocos escasos kilómetros del límite con Soriano, muy cerca de Cardona, en el establecimiento de Walter Constantino, que nos llamó la atención en virtud de un video que veíamos por redes sociales, ya que realizaba un preparado para fertilizar los suelos con este preparado con materia prima básica de lana de oveja. Bueno, eso nos interesó, nos llamó la atención, por eso fuimos a visitarlo, pero luego de conversar con Walter nos dimos cuenta que era muchísimo más rico lo que nos tenía para contar. Fundamentalmente su historia de un productor agrícola tradicional a un productor agroecológico. Así que presentamos a Walter, quien nos va a estar contando su experiencia y su historia como productor que ha transicionado hacia una lógica agroecológica.
Mi nombre es Walter Constantino, soy productor agropecuario de toda la vida. En realidad estamos en la zona de Colonia ahora. Siempre fui agricultor, La verdad que me gusta mucho la agricultura, hasta que, bueno, tuve que dejar de hacer agricultura por las malas, por decirlo de una manera, un par de zafras malas, con mucho gasto de insumo, con rentas altas. Fue la tormenta perfecta para que justamente se desencadenara, que dejáramos abruptamente, el negocio agrícola se terminó. En ese momento teníamos que seguir haciendo algo, teníamos semilla de soja para seguir produciendo en esos campos que teníamos una promesa de arrendamiento. Y bueno, conseguí las semillas prestadas de un amigo, a devolver con semillas justamente, pero nada más. Tenía la tierra, tenía alguna maquinaria que me estaba quedando y bueno, la sembramos sin fertilizante, la semilla sola. Para hacer esa siembra teníamos un puente verde que habíamos hecho de avena, en el cual en ese momento no teníamos financiación para los productos químicos, para el glifosato famoso, para hacer la quema, que se llama como lo que sería en la parte de preparación previa, o barbecho químico, como le llaman. Y utilizamos vinagre con sal, que fue lo que nosotros habíamos visto que la agricultura orgánica recetaba, como un desecante. Como la avena ya estaba en su fase terminal, usamos este vinagre con sal, fumigado en cobertura. Y entre que el ciclo se estaba terminando, más ese plus que le dimos con ese herbicida natural, se fue secando. Sembramos la sal, el chip, y tener la vaca como un aliado en el cual fertilizaría con sus heces, con sus orines, con sus patas masajearía el suelo, como quien dice, con la saliva promovería el rebrote y a su vez sería una inoculadora natural de lo que son los microorganismos del suelo. Entonces, leyendo un poco a Johan Seedman, que es una persona, es un sudafricano, que es inventor del pastoreo de ultra alta densidad, que se llama, entendiendo que el ganado trabajaba en manada, muchos animales, muchas cabezas, pisando y comiendo a ras, bosteando, comían por un periodo de tiempo muy corto y se trasladaban, y como quien dice, los que hacían ese parceleo, por decirlo así, eran los depredadores. Entonces los animales se mantenían en junto justamente para que los leones, los depredadores no los comieran. En este caso, nosotros usamos los pastores eléctricos como para tenerlos agrupados y que hagan ese pastoreo que no es selectivo, sino que coman todo. De esa manera evitamos la selección, evitamos el vagabundeo de los animales por el campo, que es lo que más degrada, que pisen y que pisen y que siempre vengan y coman el rebrote. Entonces, de esta manera comen un plato nuevo de comida, terminan, pasan a un nuevo plato de comida. Y así sucesivamente para volver a los 40, 50 días, depende de los potreros, al mismo potrero que está ya regenerado, por decirlo de una manera, ya rebrotó, no tenía regadío químico, o sea que tiene vida, tiene insectos, tiene lombrices, tiene descomponedores de la materia orgánica de bosta. Y bueno, entonces dijimos, está, acá se cierra un poco el ciclo.
Pero comenzaron a trabajar también con ovinos.
Mirando un poco el ciclo de las vacas, era como largo para nosotros, porque generalmente lo usábamos para los puentes verdes y hacer una soja, porque la renta es cara. Entonces, al pagar renta agrícola, había que tener un cultivo, sí. Entonces hacíamos un paso bien y otra vez como que retrocedíamos con la soja, matando los microorganismos, ya que para financiarnos en ese caso, yo te financio, pero me tenés que usar mi paquete tecnológico, dejate de las verduras, nos decían. Bueno, entonces empezamos a entender que el ovino es mucho más rápido, en el caso de las heces la desparrama mucho más homogénea sobre el terreno, se puede tener mayor cantidad de animales y creemos que es más rentable, porque se habla de donde tenés una vaca, puedes tener 10 ovinos o 7 ovinos. Y si suponemos que una vaca y una oveja, o poner una vaca y 10 ovejas, el equivalente a una vaca por hectárea, las inseminamos el 1 de enero, la oveja en mayo te está dando, las 10 ovejas están pariendo en mayo, uno o dos cada una, o sea que podés tener 10, 15 o 20 corderos ese día en mayo, la vaca sigue gestante, cuando la vaca pare a los 9 meses, ya tenés corderos de 4 meses que podés comer, podés comercializar, podés dejarlos para madre y los machos venderlos. Y cuando llega el año, la oveja, en el caso de las Dorper, como nosotros tenemos, o Santa Inés, que son poliéstricas, anuales continuas, ya podía tener un cordero que parió en mayo, en junio ya agarrar cría de vuelta, estar pariendo en diciembre, y las hijas de ellas estar siendo servidas. Entonces, nos pareció que es exponencial, y para el productor chico, mediano o grande, yo creo que es un rubro que está como relegado, pero más que nada porque siempre se habló de que la oveja da trabajo, de que es complicada, y nosotros por eso empezamos a adoptar razas de lana, deslanada, perdón, cosa de evitar, no, la deshojada, acá le decimos la descascarriada, no sé cómo le dicen en otros lugares, la limpieza de la barriga y toda la parte de la ubre y eso. También se evitan la famosa esquila preparto, porque no es necesario. En el caso de Santa Inés, es como que está esquilada todo el año, y hay mucha gente que me preguntaba si no tenían problemas con los fríos. Este año tuvimos heladas extremas acá en esta zona, y ella no quiere decir que no tengan frío, pero se termorregulan comiendo, ellas teniendo disponibilidad de comida, ellas igual son las 2 de la noche, 2 de la mañana, están comiendo. Entonces se termorregulan, han parido acá en la intemperie nomás, porque nosotros no tenemos paridera, no le hacemos nada de confort. En realidad hay gramilla, que es lo que todo el mundo dice que es un enemigo, nosotros estamos obteniendo como que es un aliado. Y las famosas malezas, que todo el mundo habla, nosotros hablamos de que son buenezas, les decimos nosotros. Es un poco tratar de aprovechar lo que tenemos, y con lo que tenemos ser lo más productivo posible, a ultra bajo costo, porque somos tomadores de precio. Entonces nosotros lo menos que podemos hacer es trabajar a ultra bajo costo. Entonces, no, de esa manera no es que nos independizamos de los precios, pero sí siempre vamos a tener rentabilidad, aún oscilen los precios o no oscilen, no tenemos que estar todos los días timoneando y haciendo cosas que por ahí no entendemos. Es un poco eso la historia.
¿Se pueden comparar los costos de una producción agroecológica a una tradicional?
Y bueno, la conveniencia por ahí es que es muy barato, o sea, ajo, pimienta de chile, como te decía, tabaco, que es barato, o sea, son cosas muy sencillas de conseguir. Mismo hacíamos jamón potásico nosotros, conseguíamos aceite de fritura de los carritos, levantábamos aceite de fritura, lo mezclábamos con hidróxido de potasio, porque es jabón potasio, y hacíamos un jabón en el cual ese jabón mezclado con agua lo que produce es que los pulgones y las propias orugas, o que llamamos lagarta, cuando le cae ese jabón potasio por encima, les corroe el hidróxido de potasio, les corroe la piel, por decirlo así, y como es tan pegajoso eso, es como si fuera un coayudante natural, en realidad es súper económico, porque el aceite de fritura te lo regalan encantado los carritos, tenés que colarlo un poco porque a veces quedan restos de papa frita, restos de milanesa, pero es una cosa que te la dan. Y el hidróxido de potasio es barato, no sé si vale 150 pesos el kilo, de un kilo, capaz que compras de a bolsa es más barato. Después, lo que más importa es que no afecta a los microorganismos del suelo, que con los organofosforados, que son los insecticidas, o con los fertilizantes, todo eso provoca desbalance nutricional en las plantas, porque, por ejemplo, los fertilizantes son tres, generalmente que se hablan, nitrógeno, fósforo y potasio, y una planta necesita entre 46 a 90 minerales, es como el cuerpo humano prácticamente. Si nosotros tomáramos tres minerales solamente, tendríamos un desbalance enorme y empezaríamos a tener diversidad de problemas. Y con los insecticidas, por ejemplo, el clorpirifó, que es un insecticida organofosforado, es muy fuerte y muy usado para lagartas, para trip, para arañuela, bueno, lo que son los pulgones. Se usa tanto en la agricultura como también para la ganadería, que la usan para las praderas y todas esas cosas. Es muy... a la planta le entra el organofosforado, entra a la soja y le produce una explosión de energía, porque tiene un diéster fosfórico que le produce una explosión de energía, o sea, un boom de energía. Ese boom de energía lo que provoca, lo que te decía, era esa liberación abundante de aminoácidos libres a las hojas. Entonces, mata la primera generación, la que está implantada, la mata. Pero las nuevas generaciones, gracias a esa cantidad de disponibilidad de energía, tienden a ser más longevo, las nuevas generaciones, al tener tanta disponibilidad de energía, más longevo, mayor cantidad de hembra, mayor cantidad de postura. Los machos no pierden tiro, por decirlo así, sean viejos, sean más nuevos. Hasta se pueden reproducir por oviposición y hasta por partenogénesis, les cambia el comportamiento de los insectos. Entonces, antes aplicaba, yo qué sé, cada 30 días. Después empezaste a usar más Y ahora dice, pero a los 20 días tengo que echar de vuelta. Y ahora vos es que no sé qué me pasa, pero estoy echando cada 15 días y más producto. Y ahora es que tengo que echar todos los días. Entonces, si seguimos esa regla, es como que nos venden el problema y nos venden la solución. Entonces, estamos en un círculo vicioso en el cual nosotros somos rehenes, como un hámster moviendo la rueda, en el cual son dependientes de nuestra ignorancia, por decirlo de una manera.
¿En qué área, en qué superficie han podido aplicar este tipo de preparados?
El área que nosotros hicimos en ese momento eran 180 hectáreas de soja, un área que justamente vinieron los muchachos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, porque yo antes de todo esto era agricultor y fumigaba. Fui el primero en tener rastreo satelital en el Mosquito, como un plan piloto en Soriano, que nadie quería porque pensaban que era para saber qué área era la que efectivamente fumigaba y la que realmente facturaba. Pero a nosotros nos pareció que era interesante para que tener el monitoreo, porque es como tener el Ministerio de Ganadería acá en la espalda, mirándote. Entonces, el mosquito tenía que estar a cierta distancia de la cañada, no podía fumigar cerca de escuelas ni cerca de centros poblados. Tenía tipo una estación meteorológica que sabés el viento, la temperatura, humedad, la hora que andaba, cuándo prendía la bomba, cuándo cortaba, bueno, todos esos detalles. Y vinieron a casa justamente por esos detalles y les comenté esto que estábamos haciendo de la agricultura. Y me dice, cuando trille, me gustaría tener un análisis. Porque yo siempre defendía que toda la carga de veneno va en los granos. Y ellos, increíblemente, me decían, no, pero la planta se libera, o sea, se desintoxica. Bueno, le saqué una muestra de la soja nuestra, que la tengo, la muestra esa, y lo único que arrojó fue una parte por millón de glifosato, que fue el único litro que le echamos de glifosato. Después, en el resto de todas las cosas permitidas, entre comillas, porque o sea, tiene, por ejemplo, clorpirifos permitido, capaz que 20 partes por millón, endosulfán, todo tipo de veneno que la Organización Mundial de la Salud, en esos parámetros, como que es normal, pero es un veneno. Y el resto no tenía, decía, no, no he encontrado, o sea, no rastreado. Entonces, ahí tengo la prueba, porque se la pedí después, eso fue en el 2019, lo pedí en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y es como un orgullo haber producido esa soja y tener ese testimonio, o sea, ese papel que avala que en realidad no se iba con carga de veneno. Y hoy, por ejemplo, los granos de cebada tienen carga de veneno, por algo las cervezas tienen restos de glifosato. Bueno, antiguamente se hablaba cuando se sembraba girasol, que el gaucho famoso, hasta en la miel aparecía un cura semilla. Hoy hay glifosato hasta en las nubes, como hablamos, es cierto, en el agua, en los mares, en los peces, en el aire que respiramos. Entonces, no es que estemos en contra de toda la industria química, pero sí nos vendieron una fabulosa solución de glifosato, pero no fue tal, porque cada vez hay que echar más. Siempre me decían, no tenés que arar, echás 2 litros de glifosato y se acabaron los problemas. Pimba. Y son monocultivos transgénicos, que no pueden tener ni siquiera un pasto de costado porque están diseñados para estar monocultivo y producir teóricamente lo máximo, pero sin ningún pasto. Entonces, para eso necesitan todo el paquete tecnológico para hacer una producción alta, pero si no está ese paquete tecnológico, se cae la producción. Entonces son semillas como débiles, no adaptadas a los medios. Por eso nosotros tratamos de insistir, ganadería a pasto, regenerativa, animales que coman pasto, que se desarrollen sin transgénicos, sin alimentación externa, que no den problema, bajo costo, es un poco la premisa nuestra.
Agradecemos a Walter por habernos recibido en su establecimiento, allí en el departamento de Colonia, al norte del departamento de Colonia, a escasos kilómetros de la ciudad de Florencio Sánchez o de Cardona. Bueno, conversamos mucho en esa mañana, incluso pudimos ver cómo realizaba este preparado con lana de oveja para fertilizar los campos, que también vamos a estar compartiendo en el programa de televisión del Plan Agropecuario, mano a mano con el Plan Agropecuario. Así que el agradecimiento queda hecho. Bien, amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario, como siempre, con muchísima información de la que nos gusta también, ¿no? Con la palabra de las y los productores. En este caso, como escuchábamos recién a Walter Constantino con su experiencia en esta evolución, en este cambio de trayectoria de ser un productor agrícola tradicional con el uso del paquete tecnológico que habitualmente se utiliza a un productor agroecológico. Bueno, a nosotros nos queda nada más que despedirnos e invitarles a todas y todos ustedes a que nos acompañen la próxima semana con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.